Pues ya son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las fuerzas del Kremlin han lanzado casi 2.000 misiles rusos desde el inicio de la invasión. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es un dato del Departamento de Defensa de Estados Unidos que cifra en exactamente 1.950 los proyectiles lanzados por las tropas rusas en estos más de dos meses ya de invasión de Ucrania. Moscú continúa con su ofensiva centrada en el este, en la región del Donbass. Todos los esfuerzos están volcados en evacuar de una forma u otra la acería de Azovstal, ya lo sabes, en Mariupol, donde aún permanecen un millar de militares y civiles, principalmente mujeres y niños. Manuel Ángel Gómez.
La ONU lleva unos días preparando la evacuación y el jueves hablaron de esos planes el presidente Zelensky y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La planta sigue siendo bombardeada, a pesar de que Putin anunció hace varios días que iba a suspender los ataques. Mientras tanto, los avances territoriales rusos en la batalla del Donbass, en el este, están siendo limitados, según la inteligencia militar británica. En algunas partes de Ucrania, las fuerzas rusas están ya obligando a utilizar el rublo a los dueños de los comercios en zonas ocupadas militarmente por Rusia. Está ocurriendo en la región de Zaporilla, en el sur.
España ha investigado desde el pasado enero 22 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. 8 se han confirmado hasta el momento y 4 de ellos positivos también en adenovirus. De momento, solo 2 menores permanecen ingresados en la UCI y uno de ellos ha requerido de un trasplante de hígado. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, al menos se han identificado en todo el mundo 190 casos, aunque advierten de que es posible que se estén notificando más casos solo en los países con mayor capacidad para detectarlo. Por ejemplo, Reino Unido, que sigue a la cabeza con 145 corresponsales en Londres. Paloma García Ovejero.
Los datos del gobierno británico describen una horquilla de edades que va desde los 10, menos de un mes, hasta los 10 años, aunque eso sí, predominan los enfermos menores de 5 años. Presentan siempre idénticos síntomas iniciales, gastroenteritis, con diarrea o náuseas, seguida de la aparición de ictericia. Por eso se pide a los padres que acudan al pediatra enseguida, especialmente si detectan color amarillento en la córnea. De las causas, no hay nada definitivo. Las primeras investigaciones sugerían adenovirus, pero después otras apuntan al COVID-19 o incluso a causas medioambientales y que podría haber derivado en alteraciones del genoma.
Y mientras, el gobierno acelera la comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, para que esta pueda dar explicaciones cuanto antes sobre ese caso Pegasus en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Esa comparecencia que va a tener lugar la semana que viene. Su forma de intentar, la del Ejecutivo, calmar la tensión con sus socios independentistas, pero no parece ser suficiente, Maribel Sánchez.
En Esquerra creen que es solo una medida cosmética para evitar que la ministra de Defensa asuma responsabilidades por el presunto espionaje. Sin embargo, fuentes de Moncloa niegan en COPE que vayan a ofrecer la cabeza de Margarita Robles, aunque ningún ministro la haya defendido de forma categórica. Además, la otra mitad del Ejecutivo, Unidas Podemos, sigue cuestionando a la ministra y eso da alas a los republicanos para mantener sus amenazas. ¿Cómo piensa resolverlo entonces Pedro Sánchez? Bueno, pues COPE ha podido saber que utilizarán la táctica de mantener un discurso de tono bajo hasta que la nueva pataleta de Esquerra se desinfle.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid, que podría conseguir esta tarde su 35ª Liga, Bruno Casar.
A las 4 y cuarto en el Bernabéu, ante su afición y ante el Español, a los blancos les vale un punto para alzarse con el título liguero a falta de 3 jornadas tras este partido en el Madrid. Son muy cautos, la vuelta de Champions ante el City este miércoles está en el horizonte y Ancelotti apela una vez más a que no habrá demasiadas rotaciones.
Si hay alguien que necesita descansar, doy descanso. Voy a poner un equipo para ganar el partido. No estoy pensando, tengo que ser honesto, para evitar que algún jugador cansado se pueda lesionar. Evaluar si Karim puede empezar el partido, a ver si puedo poner.
Además, en esta jornada también están en juego los puestos Champions. El Sevilla, que abrió la jornada anoche, tan solo rascó un empate ante el Cádiz. Hoy el turno es para el Atlético de Madrid a las 9 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao. Los de Simeone podrían empatar a puntos con el Sevilla por la segunda plaza si consiguen la victoria. La jornada la completamos a las 2, a la vez Villarreal, y a las 6:30 Valencia-Levante. Cita histórica hoy también, el Barça femenino buscará su segunda final de Champions consecutiva a las 6 de la tarde ante el Wolfsburgo. Recuerdo, 5-1 a favor de las Blaugrana en el partido de ida. Y en polideportivo, a las 11:20, Carolina Marín juega la final del europeo en Madrid ante la escocesa Gilmour. El objetivo de la onubense es conseguir su sexto oro consecutivo.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE a esta hora. Comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 30 de abril, que está a punto de doblar el mes. Mañana ya es mayo. ¡Qué buen tiempo hace! Precioso fin de semana. Bienvenido a este programa que se llama así, Fin de Semana, y que te sirve de 10 a 2 sábados y domingos. Va a hacer sol en casi toda la península. En algunos lugares habrá nubecillas, pero vamos, nada importante, excepto en el Pirineo Oriental, donde va a llover. Temperaturas primaverales, 20 grados de máxima en Barcelona, 25 en Córdoba y 28 en Sevilla, que está en plena feria. Luego lo repasaremos. Este fin de semana se alarga en un puente para 7 autonomías. No todo el mundo tiene fiesta el lunes, pero 7 autonomías son muchas. Estas han pasado la festividad del domingo al lunes. Habrá 5 millones de desplazamientos en carretera. Cuidadito con el coche. Fiesta, evidentemente, por el domingo 1 de mayo, Día del Trabajo. Y también Día de la Madre. Te lo digo para que no te olvides mañana de la felicitación o si tienes que comprar algún detallito, te des prisa. Y el lunes, celebración también, en este caso en Madrid, del levantamiento contra los franceses de Napoleón, que muchos niños ya no lo saben, porque los del pueblo de Móstoles fueron los primeros en alzarse contra los invasores en 1808. Me alegra que la gente no se amilane con el turismo y coja el coche y el tren y el avión, porque lo cierto es que la economía sigue obligándonos a apretarnos el cinturón. La gasolina cuesta 16 euros más que en 2019. 16, ¿eh? Y el diésel 23 más. La OCU, la Organización de Consumidores, ha establecido esta semana que hay grandes superficies que han subido los precios un 10%. Como lo notamos en la cesta de la compra. Y la noticia económica la arrastramos desde ayer, ese susto. Pero vamos a ver, ¿no era esta la ministra seria? La que venía de Europa y no mentía, la que no iba a repetir los errores de Zapatero. Desde hace meses los agentes económicos, todas las instituciones, nos venían advirtiendo de que los cálculos del gobierno para la economía eran infundados, que las previsiones eran fantasmagóricas. Pues la ministra de Economía, Nadia Calviño, erre que erre. Y ahora, claro, gran batacazo.
La previsión de crecimiento para 2022 se rebaja al 4,3%. España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Sí, sí, España crecerá mucho. Pero lo que no dice la ministra Calviño es que partimos de diferente nivel que Europa, que el resto de los países ya ha recuperado desde finales de 2021 los niveles prepandemia y que nosotros, atención, no los alcanzaremos hasta la primera parte de 2023. O sea que nos queda mucho tiempo de pasarlo mal. Pasar de previsiones del 7 al 4,3 no suena ni serio. Menudo golpe. Y sigue el ruido de fondo en el gobierno, ya lo has escuchado en el informativo, con los ataques a la ministra de Defensa por las supuestas escuchas del CNI a los líderes del secesionismo en sus teléfonos móviles. O sea, los que intentaron un golpe y se saltaron las leyes y la Constitución, ahora se rasgan las vestiduras con harto escándalo y se amparan en el sistema. Primero, nadie ha probado las escuchas ni va a poder hacerlo, porque el sistema Pegasus no lo permite, como nos ha explicado aquí en el programa Estela Luna de María. Segundo, si el juez autorizó las escuchas, miel sobre hojuelas, porque la función del espionaje español es exactamente espiar para garantizar que no se ataca la democracia y la solidaridad entre los españoles. Y tercero, lo único que buscan los secesionistas con esta escandalera es que no subrayemos que se fueron a ver a Vladimir Putin para pedirle ayuda para partir España. O sea, que traicionaron a sus compatriotas con un dictador que está masacrando a los ucranianos. Es este punto el que buscan tapar. Claro, el episodio ha dado alas a los de Podemos, que están encantados de jalear a los de Esquerra, a los de la CUP o a Bildu. Escuchamos a la ministra Ione Belarra, que ayer a mediodía lanzaba un dardo envenenado contra Margarita Robles, su colega de defensa.
El gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias.
Si está justificado, sí. Si el juez lo admite, se pueden hacer escuchas a personas en tan graves procesos como el robo de los servicios públicos, obligar a funcionarios leales a traicionar al Estado. En fin, utilizar todos nuestros recursos para una tarea independentista. Por lo pronto, los separatistas van a estar en la Comisión de Secretos Oficiales. O sea, Bildu, Esquerra y los de la CUP, los que quemaban los contenedores en las calles de Cataluña, van a velar por la integridad nacional. Es que da risa. ¿Qué país? A cambio, claro, todos estos engrasan las ruedas de Pedro Sánchez. El presidente ha sacado esta semana adelante, con los votos de los abertzales, el decreto anticrisis, sin tener en cuenta ni una sola de las reclamaciones de la oposición para bajar los impuestos que aplastan a la clase media. Precisamente el que lo proponía, Alberto Núñez Feijóo, nuevo líder del Partido Popular, dejaba ayer su cargo de presidente en la Xunta de Galicia, prometiendo aplicar en toda España el sistema de gobierno que ha ensayado allí. Suena muy bien, la verdad, después de tanto extremismo.
De Galicia aprendí que gobernar consiste en dialogar.
¿Dialogar? A ver si es verdad. Estaba emocionado, Feijóo, yo diría incluso que acongojado. Y en estos días primaverales las mascarillas han desaparecido de muchas escenas y ayer paseando vi los parques llenos de grupos de jóvenes abrazándose, celebrando, festejando con bebida y botellón sin precaución alguna. Te preguntarás qué pasa con la pandemia. Bueno, pues sigue y no ha desaparecido. Y en algunas comunidades autónomas está dando muchos problemas en los hospitales. Por ejemplo, en Burgos. Por ejemplo, en Asturias. Por ejemplo, en Navarra. Allí, en Navarra, se está dando la mayor tasa de incidencia, 1.440 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso hay un debate de fondo acerca de poner o no la cuarta dosis de la vacuna, en especial a los mayores. El doctor Alfredo Martínez Larrea es gerente del Hospital Universitario de Navarra. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se las están arreglando en el hospital? ¿Cómo están el número de ingresos?
Bueno, realmente la situación desde principios de abril, desde el 6 de abril, está poco a poco incrementándose en el número de personas ingresadas en las plantas COVID, fundamentalmente en hospitalización convencional. Sí que es cierto que esta semana hemos llegado a una meseta porque se han equilibrado el número de ingresos con el número de altas, pero la tendencia claramente sigue siendo a aumentar el número de personas infectadas y con ello el número de personas ingresadas.
¿Qué perfil tienen? Me dice usted que van más a las plantas generales del hospital que a la UCI.
Exactamente, es un perfil algo diferente del de las olas previas. Para que se hagan una idea, solo una de cada siete personas ingresadas es menor de 60 años y la mayor parte de las personas son mayores de 70 años. Son personas que, asociadas a su edad, tienen una serie de enfermedades previas, cardíacas, respiratorias, renales, en las cuales una infección por COVID, aunque no sea una neumonía tan grave como las que teníamos en las primeras olas, descompensa su estado general de salud y les obliga a ser atendidos en el hospital. Pero son pacientes que, por sus características y por no tener este tipo de neumonías tan graves que eran las que llevaban a las UCIs, no están necesitando ingresos en las unidades de cuidados intensivos.
Claro, entiendo que la mayor parte de ellos venían vacunados de la tercera dosis.
Así es, realmente el perfil de pacientes que tenemos ahora ingresados es mayoritariamente vacunados. Aproximadamente un 10, un 12% son personas no vacunadas. E incluso de los vacunados, muchos de ellos con la dosis de refuerzo, con la tercera dosis. Lo que estamos viendo es que se trata de personas que, a pesar de estar vacunadas, su organismo no está produciendo las defensas necesarias para protegerles totalmente del virus. Es el concepto que tanto manejamos de proteger a los vulnerables.
Claro, esto puede mover a mucha gente a pensar que las vacunas son inútiles.
No, la situación, si no fuera por las vacunas en estos momentos, sería francamente muy, muy grave. Son precisamente las vacunas las que están permitiendo que estas personas, pese a ser mayores de 80, de 90 años, con enfermedades previas, estemos consiguiendo estabilizarlas con los tratamientos que ahora disponemos en los hospitales y estamos frenando el impacto de mortalidad, pese a que son personas con un alto riesgo de mortalidad. Y el nivel de difusión que hay ahora del virus en la comunidad, para que se hagan una idea, aunque ya se ha dejado de hablar de esto, la positividad de las PCRs que tenemos en Navarra en estos últimos días está entre un 6 y un 7%. Era lo que considerábamos anteriormente, que ya estaba fuera de control la distribución del virus en la comunidad. Con esta distribución del virus, si las personas no estuvieran mayoritariamente protegidas por las vacunas, hubiéramos repetido escenas de olas previas.
¿Usted aconsejaría una cuarta vacuna para esta población mayor en riesgo?
Yo creo que vamos a tener que poner una cuarta vacuna. Lo que estamos evaluando y están evaluando los expertos es cuál es el mejor momento para ponerla, porque no podemos estar vacunando y revacunando de manera infinita. ¿Cuál va a ser el criterio a seguir? Bueno, pues a aquellos más vulnerables, protegerles antes. Ya estamos vacunando de esa cuarta dosis a aquellas personas con especiales factores de riesgo, lo que se llamaba el grupo 7, personas con procesos oncológicos, con trasplantes de órgano sólido, trasplantes hematológicos, con enfermedades que debilitan el sistema inmune y que impide que respondan a las vacunas. Esos 5 meses después ya de la tercera dosis vamos a empezar a poner la cuarta. La discusión ahora es si empezar con los mayores de 80, los mayores de 70, los mayores de 60. ¿Por qué está esa discusión? Porque si ponemos una dosis ahora, la duración que tiene la dosis va a hacer que, para afrontar el invierno con garantías, nos tendríamos que plantear ya no una cuarta, sino una quinta dosis. Si la situación de la difusión del virus en la comunidad y el impacto que tiene en los hospitales permite retrasar esa dosis hasta el mes de septiembre e incluirlo dentro del plan de vacunación del invierno, sería mejor. Pero si dejamos que el virus se dispare y los hospitales vuelvan a llenarse, habrá que volver a revacunar antes.
Me permito preguntarle si saben qué variante está contaminando a la mayor parte de la gente que están ustedes ingresando.
Sí, los datos que tenemos ahora fundamentalmente es la BA2, que es la primera variante que detectamos de Omicron. Sospechamos, porque estos son datos que tenemos con la técnica de detección de variantes mediante PCR en los laboratorios de microbiología. Después de esta primera análisis hacemos una secuenciación del genoma del virus para tener más precisión. Y en estos momentos las PCR de laboratorio no nos permiten distinguir estas nuevas variantes de las que se está empezando a hablar, como la XE, que son híbridos entre Omicron y BA2. Sospechamos que seguramente estas nuevas variantes están ya en la comunidad circulando y esperamos que en la próxima secuenciación, que haremos la semana próxima, empiece a aparecer ya esta nueva variante como una variante creciente en la comunidad.
Claro, pues esa se contagia más.
BA2.
Esa se contagia más, o sea que van a tener ustedes un repunte con toda seguridad.
Nosotros estamos pensando que vamos a tener un repunte y nos estamos preparando para un crecimiento de necesidad en los hospitales. De hecho, nosotros ya llegamos a un nivel basal que teníamos de plan de contingencia en el hospital, que era tener un número de camas para 50 pacientes, y resulta que hemos tenido que activar ya un nivel de contingencia para 100 pacientes. En el peor escenario que estamos manejando en estos momentos, si las cosas siguen por este camino, sería que en la segunda quincena de mayo pudiéramos superar esos 100 pacientes y llegar a más de 115 pacientes ingresados, si no somos prudentes y no conseguimos frenar mediante o bien la prudencia en las medidas de prevención en la comunidad, uso de mascarillas, distancia, higiene, o nos puede obligar a tener que adelantar esa cuarta dosis. Ese es el plan en el que nos movemos.
¿Sí? Efectivamente, hay que repetir que el virus no ha desaparecido, que hay que cuidar las distancias, que en aglomeraciones hay que usar la mascarilla y hay que lavarse las manos frecuentemente. Pues muchísimas gracias a nuestro interlocutor por advertirnos de lo que está pasando, el doctor Alfredo Martínez Larrea. Un saludo cariñoso.
Pues muchas gracias a vosotros y a transmitir entre todos el mensaje de prudencia que nos permita mantener la libertad que hemos recuperado estos días.
Y siguen pasando cosas que nos preocupan muchísimo. Por ejemplo, hace tiempo advertimos de que el nacionalismo catalán empezaba a inocular su presencia en Valencia. El gobierno de Ximo Puig ha hecho todo menos frenar esto. Y se plantea una batalla donde el idioma empieza a ser utilizado como un instrumento político. En lugar de ser el valenciano una nota de enriquecimiento y de alegría, es una forma de diferenciar y de decir también Madrid nos roba. Esta cuestión empieza a saltar a los medios ya. Hace unos días conocimos el calvario por el que está pasando un alumno de formación profesional en Cheste, Valencia, por reclamar el uso del castellano en sus exámenes. No solo le negaron la opción, sino que al pedir al centro una hoja de reclamaciones, un profesor le espetó que esto no era un bar. Bueno, pues ahora tenemos que el caso de Andy Acosta, que así se llamaba este chaval, no es el único. Hemos conocido que una familia de Paterna ha denunciado acoso, en este caso a su hija de primaria, por usar el castellano en exámenes y deberes. Escuchamos a la madre de la menor.
Nuestra hija está muy contenta de estudiar asignaturas sociales en español, pero cada vez que se tiene que enfrentar a un examen está más preocupada no tanto de lo que sabe, sino de cuántas preguntas habrá tipo test y cuántas preguntas habrá de desarrollo, porque hasta la fecha las preguntas de desarrollo, como las contesta en español, le bajan la nota y para ella es bastante frustrante. Y la verdad es que hemos vivido situaciones poco agradables. La niña es estudiosa, tiene derecho a expresarse en su lengua y quitarle puntos es castigarla. Y finalmente hemos tenido que denunciar.
Ahí está la cuestión, denunciar. Hay que ser valiente, porque en Cataluña muchísima gente se cayó. Y de aquellos fangos estos lodos. Vamos a ver qué está ocurriendo. Hablamos con Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, una asociación que está velando por esta circunstancia. Muy buenos días, Gloria.
Hola, buenos días, Cristina.
No es la primera vez, porque yo ya había oído, por ejemplo, que en las instituciones de Valencia se dan más puntos a los funcionarios que hablan valenciano que a otros que tienen, por ejemplo, muchísima más cualificación profesional.
Sí, cuando se implantan estos idearios de normalización lingüística, entre comillas, esto se extiende a todos los ámbitos. Lo que ocurre es que en el ámbito de la educación es quizá donde más daño se hace, porque estamos hablando de niños que se están formando. Andy, por ejemplo, es un chico de formación profesional que a mí me decía, mira, es que yo lo que quiero es conseguir mi título cuanto antes y a mí me dificulta muchísimo tener los enunciados en una lengua que no es la mía. Y en el caso de la niña de Rosa, pues imaginemos una niña que lleva 2 años intentando tener la máxima nota, porque es muy estudiosa, es una niña muy aplicada, y no lo consigue. Tiene la suerte de que su tutora pues intenta compensarlo con las notas de comportamiento, pero en el centro, bueno, no es solamente que le resten 2 puntos por contestar en español, es que no hay manera de que le den a los padres la documentación que avale ese descuento. Es decir, cuando algo se prohíbe, tiene que estar regulado el castigo. Y lo que estamos viendo es que en unos centros les quitan 1 punto, en otros 1.5, en otros se les dice que consideran el español como una falta continua de ortografía. Y bueno, estos dos casos los hemos sacado a la luz porque ya han llegado al juzgado, pero hay muchos otros esperando una solución, porque al menos, ya que no conseguimos que puedan elegir lengua vehicular, pues por lo menos estamos intentando que les permitan usar el idioma en clase, que los niños de primaria puedan estudiar sociales en casa en su idioma, para que puedan aprender pues todo ese vocabulario que dejan de aprender en español. Pero esto está ocurriendo en todas las comunidades autónomas y nos encontramos pues con el silencio administrativo, tardan muchísimo en contestarnos, cuando hacen pues las negativas se basan en bobadas. Y bueno, sí que hay centros donde se les permite al menos este pequeño grado de libertad, pero en otros pues se cierran en banda. Lo que me dijeron a mí en este colegio de esta niña, de la niña de Rosa, fue que lo que no querían era que se extendiera. Y nosotros decíamos, pues nosotros lo que queremos es que se extienda precisamente.
¿Como un virus?
Que a nosotros,
¿como un virus? Sí, bueno, o sea, virus. Como si el español bueno, de los valencianos fuese un virus.
Además, vamos a ver, si nadie se opone a estudiar la asignatura de valenciano, de catalán. Eso nosotros comprendemos que una comunidad bilingüe pues está muy bien, pero las asignaturas, los niños es mejor que las aprendan en su idioma, al menos que les permitan elegir. Puede haber un sistema bilingüe, pero siempre tiene que ser voluntario, porque más hay que pensar que muchísima gente tiene que trasladarse. Nosotros, por ejemplo, en Cataluña La reclamación del 25%, bueno, como es lo único que podemos reclamar por ahora, pues estamos con las migajitas, pero claro, hay que exigirlo. Y nos hemos unido a Convivencia Cívica y hemos planteado pues varias vías, ¿no? Una de ellas es con la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque estas personas están sujetas a movilidad forzosa y tienen que llevar a sus niños, ellos y la policía y otros muchos funcionarios por España adelante. Y claro, encontrarse con un sistema en el que no tienes el español en las asignaturas es un problemón. Entonces, lo que queremos es que de una vez pues se pueda elegir, como en todos los países de Europa, que no es una cosa que vayamos a inventar nosotros, y que se pueda hacer libremente. Por ejemplo, en el País Vasco, a donde vamos a ir la semana que viene, allí sí había tres líneas para elegir. O sea, sobre el papel, eso es el sistema legal. Lo que ocurre es que han ido haciendo trampa. Entonces, los padres que matriculaban a sus hijos en el modelo A se encontraban con frases del estilo, pues va a estar con los inmigrantes, pues nadie lo ha pedido, eres el único. Después se enteraban de que no era verdad. Entonces, así han ido eliminando las líneas y ahora pues tenemos el caso de San Sebastián, por ejemplo, donde no hay ningún colegio en donde se pueda estudiar en español y estamos llevando casos a fiscalía para que el fiscal obligue a la consejería a buscarles una plaza en un centro concertado y que les facilite el pago, claro, porque hay muchas familias que eso no lo pueden costear. O sea que es una situación tremenda en toda España. Nosotros la semana que viene, el sábado y el domingo, vamos a poner una carpa en Bilbao el sábado y en Vitoria el domingo y vamos a intentar que la gente pues firme nuestra propuesta de ley para que, bueno, pues el Congreso de los Diputados se tome esto en serio, que haya un debate y que veamos cómo podemos implantar un sistema sensato para que los niños no tengan que estar pues
sufriendo, amedrentados y amenazados con bajadas de notas que se inventan los profesores sencillamente por su ideología. Muchísimas gracias a Gloria Lago, no solamente por la información sobre Valencia, sino por todo el esfuerzo en toda la comunidad nacional. Un saludo.
Muchas gracias. Y les recomendaría a sus oyentes, si quieren saber qué es lo que hay detrás de todo esto, que escriban en Google Operación Babel. Hemos publicado un documental que analiza todo esto y da las claves de lo que hay detrás. Yo creo que les va a resultar muy interesante.
Muy interesante, seguro. Gloria Lago, muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Fijar un precio de referencia durante los próximos 12 meses...
La medida con la gasolina es similar a la que se va a aplicar con la luz. En lugar de reducir los impuestos, opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz. Con la luz lo harán los consumidores que ahora tienen una tarifa libre, que son los que van a pagar esa cosa de topar el gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo sigo diciendo que donde más se nota es en el tema de los combustibles. La gente como yo...
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública, consolidar un crecimiento de la inflación.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Sí, claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Tenemos un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alfredo Landa es...
¡un palito!
Un hombre con suerte. Siempre dispuesto para las buenas acciones. ¿O no?
Sí, ajá.
Un curita cañón y Genaro el de los 14. El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ilumíname ese carro.
En 13.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
Lo bueno es que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
A todos los que amamos los bosques, los árboles y la naturaleza, lo nuevo de Steel nos llena de esperanza porque está en nuestra naturaleza protegerla y cuidarla. Y es que Steel va a repoblar las zonas castigadas por los incendios. Entra en bosquesteel.es y planta un árbol. Entre todos vamos a crear masa forestal en colaboración con los agentes sociales locales. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel. Está en tu naturaleza. Que estos días Sevilla huele distinto, tiene un color diferente y todos lo sabemos especial. Y sus sonidos también han cambiado. Ha llegado por fin la primavera, se ha superado, al menos desde el punto de vista social, la pandemia, y con la primavera viene la ansiada feria de abril.
No deja de mirarme.
Este año el encuentro, que es un motor económico fabuloso para la ciudad y para Andalucía, se va a desarrollar con normalidad siempre que se mantengan las medidas de seguridad básica. La fiesta es de interés turístico internacional y atrae cada año a miles y miles de curiosos que quieren formar parte de esa explosión de belleza, de volantes, lunares, carros, caballos, fiesta, pescadito, rebujito, manzanilla y cantes andaluces en cada esquina. Y es una pena que esta cadena no lo pueda seguir con el nervio necesario, porque nuestro principal comunicador, Carlos Herrera, pues tiene ese problema, ¿no? Esa alergia al albero, que este año, sin embargo, nos va a permitir un espacio de respiro, porque el ayuntamiento ha ayudado con un dispositivo que Carlos comentaba esta semana.
El Ayuntamiento de Sevilla, no sé si sabéis, coloca en el centro de la Plaza de San Francisco un simulador de caseta, para que todo el que quiera pueda hacerse una fotografía en una caseta, que simula ser una caseta, es una caseta. De hecho, pues con un poco de ambiente es la que yo utilizo a veces para hacerme alguna fotografía y subirla a la red, ¿no? Allí no hay albero.
Tiene como la llama, alma de mielita negra.
Ya me ha empezado a llegar esa fotografía diaria de Carlos con su traje impecable, su pañuelo, su corbata o su pantalón a juego, que realmente es un consuelo, ¿no? Y que en este caso, pues claro, ha sido más fácil porque ha podido utilizar este simulador. En esta noche de sábado la feria va a dar su pistoletazo de salida, lo que se conoce como la noche del pescadito, en la que tradicionalmente pues se cena, como su nombre indica, lo que es un timbre en Andalucía: chocos, pijotas, cazón en adobo, chipirones, puntillitas, con ese rebozado que solo se logra ahí, acompañado de vino fino o manzanilla. Y a las 12 de la noche va a tener lugar el espectacular alumbrado. Era el alumbrado de 2019, el último que vivimos, y esta noche se encenderán más de 200.000 bombillas LED que iluminan las calles del recinto ferial. El espectacular encendido indicará el comienzo de la feria de abril de forma oficial. Las calles del recinto, 1.200.000 metros cuadrados, que se dicen pronto, ya están repletas con las más de 1.000 casetas que se están adornando y engananando y que configurarán un trajín de personas entrando y saliendo. Las casetas son uno de los símbolos de esta fiesta hispalense y se convierten como alternativa en un hogar de los sevillanos. Son el alma de la feria. En su interior hay mesas, hay barras, hay espacio para bailar y se reúnen familiares y amigos que casi sin mirar el reloj bailan, comen, beben, cantan. Esto será hasta el próximo 7 de mayo. ¿Pero cuándo empezó todo esto? ¿Desde hace cuánto se celebra este evento que conmueve en España, que atrae cientos de miles de curiosos y muchísimos europeos? Vamos a saberlo saludando a don Antonio Sánchez, pedagogo, fotógrafo profesional, autor de 6 libros sobre Andalucía y sus tradiciones, entre ellos La Feria de Abril. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Comentaba nuestro compañero en Agropopular que Lumbreras, que la Feria de Abril tenía orígenes ganaderos.
Sí, la feria, realmente la feria es, tenemos que limitar el concepto que tenemos de la parte lúdica, porque la feria realmente surge como una feria comercial, una feria de ganadería y de comercios de todo lo que tiene que ver con el campo. Realmente todo el mundo habla del vasco, el señor vasco y el señor catalán, Narciso Bonaplata y José María Ibarra, que lo que hacen es recuperar la feria. Quien dota de feria a Sevilla es Alfonso X el Sabio en 1254.
Nada más y nada menos que al siglo XIII tenemos que remontarnos.
Efectivamente, lo que pasa es que, claro, cuando se pierde el monopolio del comercio aquí en Sevilla en favor de Cádiz, pues claro, ya no tenía sentido una feria comercial en un sitio donde el comercio había caído tan fuertemente. Entonces, estos dos señores ya estaban alrededor del ayuntamiento, vamos, de hecho uno de ellos fue alcalde, y me imagino que descubrirían ese edicto que dotaba a Sevilla de dos ferias, porque realmente el rey dotó a Sevilla de una feria en la quincuagésima de Cuaresma, que era 50 días después de la Cuaresma, y otro que era en San Miguel, que es por septiembre. Y claro, pues relanzan esto en 1800, realmente lo relanzan en 1846, aunque la primera feria se celebra en 1847.
Claro, me imagino que poco a poco se produjo la transformación entre el intercambio de ganado y el evento social.
Efectivamente, ya no recuerdo bien de fecha porque yo soy de letras, pero los números siempre se me bailaban, pero es en torno a 1855 aproximadamente aparecen en la feria los duques de Montpensier. Entonces son los duques de Montpensier los que montan el primer chiringuito, digamos, entre comillas, la primera tienda para recibir a la gente que venían porque los duques siempre, al estar aquí en Sevilla, relanzaron muchas partes de la ciudad, las cofradías, trataron de apoyar lo que era esta feria comercial desde sus inicios. Entonces, para recibir a las personas que venían de allegadas, pues evidentemente no la ibas a recibir en el palacio, la recibía a pie de obra, ¿no? Que era en la zona, no sé si usted conoce Sevilla, pero en la zona del Prado de San Sebastián, más o menos, para los que conozcan la ciudad.
Claro, claro que la conozco. ¿Y es cierto que en las primeras ferias bailar sevillanas era considerado de clase baja?
Sí, realmente no es exactamente eso, ¿no? Realmente es que estaba mal visto porque tú no ibas a la parte lúdica, tú ibas a comerciar. Entonces, no es que fuera de clase baja, pero no estaba bien visto. No estaba bien visto tampoco de hecho, en los primeros años, no recuerdo bien si era de Narciso Bonaplata o de ambos, pero hay un escrito en el que se quejan del cariz que está tomando la fiesta. O sea, que aquí venimos a comerciar, que no venimos al cachondeo, con perdón. Y de hecho, claro, llega un momento que el ayuntamiento, que es en torno a finales del 19, se da cuenta de que tenía un filón comercial, pero también tenía un filón lúdico. Entonces empiezan a intentar aprovechar ese filón lúdico a la vez que el comercial.
La verdad es que es una gran alegría verla de nuevo en marcha después de la pandemia. Muy pocas veces se ha parado, concretamente durante la Guerra Civil hubo que hacer un parón. Y quería preguntar por última vez, ¿cómo se ha producido el salto entre las primeras ferias de 3 días hasta las 8 jornadas de ahora?
Pues lo primero es que realmente los años de guerra separa la parte lúdica, la parte comercial no separa. O sea, el comercio de ganado sigue existiendo. Se sabe por historia que la guerra civil aquí fue relámpago prácticamente. Entonces, claro, aquí en la parte comercial se siguió haciendo, aunque evidentemente con un país en guerra no te vas a meter a cantar y a bailar, ¿no? Y tiene un salto. Las primeras ferias eran de 3 días. A partir de los 3 días se pasa creo que fue en el 57, se pasa a finales del 19 se pasa a 5 días, después se pasa a 6 días, y desde 2017 es cuando se celebran 7 días, que es cuando se hizo aquel cambio famoso, porque antiguamente la feria empezaba el lunes y acababa el domingo, que eran 6 días. Y se daba la circunstancia de que la cena del pescadito se celebraba un lunes, que supuestamente es cuando no hay pescado en ningún mercado, pero bueno. Pero bueno, la curiosidad.
Sí, sí, sí. Don Antonio Sánchez, autor de la Feria de Abil, gracias por proporcionarnos esta pincelada histórica sobre este importantísimo evento en Sevilla. Muchísimas gracias y feliz feria.
A nosotros siempre, e igualmente si vienen por aquí.
Adiós, adiós, un saludo.
Adiós, gracias, adiós.
Hay quien, como mi gitano, vive esta feria pues con mucho estrés, ¿no? Ante el riesgo pues del asma que le aqueja por el albero. Y bueno, el estrés no es privativo de estas enfermedades o de la pandemia. También estos días está registrándose mucho estrés con la vuelta, digamos, a la normalidad, entre comillas. La presencialidad en los trabajos, la vuelta al tráfico frenético en las grandes ciudades. La gente se queja de estrés. Vamos al diván de Marían para preguntar por qué somatizamos, por qué el cuerpo acusa y cómo acusa el estrés. Marían Rojas Estapé es psiquiatra y autora de Encuentra tu persona, vitamina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues, efectivamente sacas un tema que es apasionante, que es el tema de la somatización. Es decir, todo el mundo dice, es que estás somatizando, ¿no? O vas al médico o te reúnes entre amigos, es que lo estoy somatizando. ¿Pero qué es realmente la somatización? La somatización es un malestar psicológico, un malestar emocional, que se expresa a través del cuerpo. Es decir, el cuerpo expresa a través de molestias físicas, de temas físicos reales que duelen y que sientes, una angustia emocional que no estás siendo capaz de liberar. Entonces, cuando tú estudias la carrera de medicina, tú te ponen causas de las migrañas, cefalea, y entonces te va poniendo, ¿no? Pues desde tumor cerebral a todo tipo de causas, pero tienes la causa emocional. Y uno de los temas más interesantes es que hay que saber que muchos problemas emocionales van teniendo su repercusión en el cuerpo. A lo largo de mis últimos años, pues a través del famoso cortisol, de todas las cosas que he ido investigando, de la inflamación, he intentado que la población tenga conciencia de esta somatización. ¿Por qué? Porque cuando uno somatiza, uno empieza a ir de médico en médico. Es que tengo reflujo, de repente tengo vértigos, me duele la cabeza, se me hincha la tripa, se me inflaman las articulaciones, tengo pues unos mareos inespecíficos. Es decir, hay una serie de síntomas que suelen ser gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, hinchazón, sexuales, bajada de la libido, sequedad vaginal, o cambios en la menstruación, respiratorios, me falta el aire, cardiológicos, pues las taquicardias esas tan angustiosas, neurológicos, pues la cefalea, los dolores musculares, los desvanecimientos, los vértigos, los tinnitus. Es decir, los síntomas los conocemos bien y cada especialista sabe o debería saber cuáles son los síntomas de somatización. Porque muchos de estos pacientes recorren médicos y hospitales durante años hasta que alguien les dice, es que estás somatizando, es que lo que tienes es que arreglar un tema emocional. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, quien se traga las emociones se ahoga, es decir, quien no es capaz de expresar sus emociones se ahoga. Y hace unos años la doctora Kane Dispert, que es del Departamento de Salud Mental de Estados Unidos, descubrió una cosa súper interesante, Cristina.
Ella cuéntame, porque estoy tomando notas, ¿sabes? Porque a mí me pasan
estas cosas. Es que yo creo que no hay nadie aquí, no le pase, a mí me pasa en la boca, a mí se me inflaman las encías, y yo lo conozco, pero yo conozco gente que le sale, bueno, la piel, que no lo he dicho, que es muy clásico.
Yo es que tengo una rosácea en la piel que ahora mismo está en su esplendor.
Bueno, pues que la rosácea es, bueno, es de las cosas que se sabe que está más vinculada con todo el tema emocional, porque la piel y el sistema nervioso provienen de la misma capa del embrión. Por lo tanto, el día antes de tu boda te sale un grano, en el momento que tú vives con estrés, de repente pues te viene el herpes. Es decir, la piel es un gran, gran reflejo del alma de toda la vida, y en la rosácea, y ya no te digo con la mascarilla, se ha convertido en uno de los síntomas más frecuentes. Lo hablaba el otro día con una dermatóloga muy amiga mía. Entonces, claro, lo interesante es saber que cada emoción activa la producción de unos neuropéptidos. Es decir, cada emoción activa, es como, te voy a explicar como si fuera para niños, cada emoción activa que las células que recorren la sangre se pongan contentas, tristes, enfadadas, frustradas. Es decir, nuestra emoción activa esas sustancias que pone nuestra sangre, nuestro organismo, en triste, en contento, en enfadado, en furioso, en alegre, en eufórico. Y esas moléculas tienen un impacto brutal en cómo nos sentimos. Entonces, los neurotransmisores, dice la doctora Pert, que a mí me encanta, dice, los neurotransmisores llevan mensajes emocionales. Entonces, si tú de repente, hay un estudio de la Universidad de Harvard, de una persona que se está tomando un antibiótico, esa persona está triste, y tú ves cómo las moléculas de la sangre no son iguales que si la persona se cree que el antibiótico le funciona. Es decir, hay un punto bioquímico real de cómo la emoción impacta en el cuerpo. Y así me meto en el mundo del cortisol, que los oyentes espero que estén hartos de oír hablar del cortisol. Sabemos que cada vez que tengo miedo, real o imaginario, estado de alerta, estado de incertidumbre, genero ese cortisol y esas emociones activadas por el miedo a la incertidumbre deterioran el sistema inmune. Por lo tanto, me reparo peor. Y si yo tengo algo de vulnerabilidad en alguna parte de mi cuerpo, en ese momento empieza a dañarse. Y eso es somatizar. ¿Por qué a mí me resulta tan importante? Porque hay mucha gente, yo lo veo en consulta, que le dices, tomas algo, dicen, para las migrañas esto, para las articulaciones esto, para la piel esto, para... Y dices, pero ¿todo esto no será parte de un algo emocional que no estamos siendo capaces de captar? Y la gente sufre mucho, ya no te digo nada, pero Cristina, por ejemplo, con temas de fibromialgia, con temas de dolores crónicos. Pero muchas veces la gente se piensa que somatizar es inventarse el dolor.
No, que pasa es que la pregunta es, en lugar de tomarte, el antibiótico para la rosácea, el protector de estómago para lo que sientes en el estómago, los analgésicos para los dolores, ¿qué puedes hacer?
Bueno, lo primero es saber que el umbral de percepción de los estímulos físicos es más bajo en las personas que somatizan. Es lo que se llama amplificación somatosensorial. Es decir, la gente que tiende a somatizar y que ya entra en ese circuito, las cosas le afectan más. Es decir, un disgusto pues tiene un impacto directo. Entonces, ¿qué digo yo a la gente? Lo primero de todo es decir, vamos a ver, esto que yo somatizo, pensemos en migrañas, a mí me pasa antes, durante o después del impacto. Es decir, es justo antes de ir a trabajar, cuando tienes que ir presencialmente porque tu jefe no te gusta, es cuando estás trabajando, o es el fin de semana cuando por fin te has relajado y sale la migraña. Suele ser la tercera. Suele ser cuando el organismo ha salido del modo alerta y entonces en ese momento, ¡pum!, sale. Has tenido una época de estrés y el herpes. Has tenido una época de muchísimo malestar emocional por un conflicto con tu pareja y de repente pues notas que te duele todo el cuerpo y tienes vértigos. O tienes tinnitus, que es una cosa muy típica. Lo de los pitidos en el oído es una cosa muy angustiosa y que genera mucho malestar, ¿no? Lógicamente hay cosas físicas, es decir, hay veces que hay que ir a, o sea, lo primero que hay que hacer es ir a ver a un médico y que te diga, oye, pues esto puede ser por cualquier cosa, porque las enfermedades tienen un componente real.
Sí, o sea que no podemos dejarnos despistar que a lo mejor realmente hay algo detrás. Sí, pero sí. Si tú ya has verificado que tienes una irritación de colon desde hace mucho tiempo, que tienes esta rosácea desde hace mucho tiempo, que tienes estos dolores articulares desde hace mucho tiempo, que tienes cefaleas desde hace mucho tiempo y son inespecíficas, pues ahí tienes que pensar en otra cosa, ¿no?
Ahí es cuando dices, me paro a pensar. Y digo, ¿desde cuándo tengo esto? ¿Qué lo pudo activar? Es decir, en un momento dado, ¿qué pudo hacer que mi sistema inmune se bloqueara y empezara a mandarme mensajes? Yo siempre digo, a la gente le explico que nuestro cuerpo es muy sabio. Y cuando ya no sabe cómo decirnos, esto te está afectando, esto te está afectando, esto te está afectando, te lanza señales a través del cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo te constantemente pasas por 3 infecciones de orina en un mes, cuando de repente tu piel está todo el día cambiando, cuando se te cae el pelo, la alopecia, que no lo he dicho, porque cuando tú estás en fases de estrés, el folículo piloso, que es el que se encarga de regenerar el pelo, cuando tú tienes miedo no le interesa nada que tú tengas un pelo brillante, y entonces en ese momento se frena la producción de las sustancias que te reparan el pelo y se te empieza a caer el pelo a mechones. Es decir, que cuando tu cuerpo te va avisando, lo primero es pararte a pensar, ¿no? Y decir, ¿desde cuándo me pasa esto? Puede ser que yo haya activado mi organismo en modo alerta o que haya algo de mi día a día que yo no esté siendo capaz de gestionar. Y cuando yo me enfrento a eso, un miedo, una incertidumbre, una persona, un pensamiento, un recuerdo, que de repente mi organismo me llame la atención. A ver, lo típico, Cristina, es que si tienes una cita romántica, pues tu aparato intestinal te juega una mala pasada unos minutos antes. Sí,
y te da una cagalera.
Sí, efectivamente. Entonces, quiero decir, si eso sucede, que es súper típico, o un examen, pues imagínate con las cosas graves de la vida. Entonces, lo primero es pararnos a pensar y decir, ¿qué me duele y desde cuándo? Cuando me duelen 400 cosas distintas, y cuando de repente me duele la tripa, pero luego me duele el pie, pero luego la cabeza, pero luego tengo un vértigo, luego me mareo, y luego estoy inflamado, y luego es la tripa, es que claramente mi organismo me está diciendo, estás inflamado. Es el grado leve de inflamación que hoy en día sabemos que cuando lo gestionamos, a base de temas mentales, de meditación, mindfulness, etcétera, o alimentación, o deporte y naturaleza, es decir, todas las cosas que me ayudan a salir del modo alerta, que es el que me inflama, pues ahí bajas un poco el nivel de inflamación y los síntomas de repente desaparecen. Es que la gente de repente dice, ya me encuentro bien, ya no me duele nada de las 14 cosas que me dolían, ¿no? Pero cuando tú sigues tirando de tu cuerpo sin parar, sin frenar y sin conectar, en ese momento tu cuerpo te llama y te avisa.
Y que, luego, que hasta cierto punto es estupendo. Nos tenemos que ir, pero vamos a dar gracias por este aviso, desde luego. Atentos a esos orígenes de las cosas. Marían Rojas, muchísimas gracias, que nos vamos a las noticias.
Gracias, Cristina, que tengas un gran fin de semana.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank. Una marca comercial de RC Bank.
Bueno.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, para. Paremos un momento. 39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510, al 1510.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europack.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.